Nos vamos a escuchar otro tramo de la entrevista que le realizáramos hace algunos minutos a Richard Reed, en este caso abarcando varios temas. Por ejemplo, esta reunión que mantuvo la dirigencia de la central sindical con el presidente de la República.
Yo creo que al Frente Amplio lo que le haría bien es rearmar la organización política. La alternancia hace bien, porque la permanencia in eterno lo que lleva es a la comodidad, a creer que vivimos en una burbuja, que solamente le respondemos a Dios. La investigadora de ANCAP me parece que fue una de las cosas más interesantes y más saludables para la democracia. El Parlamento actuó como debe actuar un Parlamento. La oposición tiene la obligación de investigar al Poder Ejecutivo. Para eso está como oposición. Y creo que gracias a esa investigadora se supieron muchas cosas. El tener una reunión con un presidente de la República me parece que siempre es bueno y es importante y fortalece la democracia, ¿verdad? Luego los resultados obviamente no son los esperados, porque la política económica en salario no se va a mover y deja abierta una puerta muy grande a miles y miles de trabajadores que estaban expectantes de una mejora salarial a partir de esta sexta ronda.
Varios comentarios allí anudados por la producción. Beatriz Argimón.
Sí, a mí me parece bueno realmente que un presidente de la República reciba a la Central de Trabajadores. Creo que es muy saludable el intercambio. Lo que no entendí mucho fue después la evaluación que hizo la delegación, porque fueron a plantear todo el tema, ¿verdad?, de, bueno, de esa flexibilización frente a épocas determinadas, desde el punto de vista económico que está pasando el país y su incidencia en el salario de los trabajadores, y resulta que de eso, bueno, el presidente no se mueve de la política que está llevando adelante, pero el presidente del PIT-CNT dice, no, pero bueno, hay otras noticias que van a cambiar realmente la realidad de los trabajadores. Y la verdad, lo que les dijo, a ver, el tema de la defensa de la competencia ya está establecido. Hace años que el tema de la defensa de la competencia, mejor o peor, se viene manejando. El tema de los discapacitados, de la ley, bueno, es una ley, lo que hay que optimizar que se cumpla, que además corresponde que se cumpla una vez por todas. Entonces, la verdad, no entendí qué fue lo provechoso de la reunión para, de pronto, hay otros temas que se trataron en la interna y la manejan solo los trabajadores. Pero como espectadora, cuando salieron, yo imaginaba que iban a decir, no, la verdad, vinimos a evaluar la situación salarial de los trabajadores en el marco económico vigente y no hemos recibido ningún resultado, al contrario, no. Entonces no entendí mucho.
Eduardo Rubio.
Bueno, sí, a mí no me sorprendieron las conclusiones que los dirigentes del PIT-CNT expresaron después de una entrevista con el presidente donde les confirmó la rebaja salarial. Porque lo que confirmó el presidente de la República es que lo que se viene es la rebaja salarial en el marco de una crisis muy importante en la que el gobierno del Frente Amplio apela a la vieja receta de cortar por el lado más débil. O sea, la crisis la van a pagar los trabajadores. Aquí no se habla de modificar la política fiscal, de cargar con impuestos a las multinacionales, de revisar el pago de la deuda externa. No, no. Aquí ajuste, achique y pagan los trabajadores. Ahora, ¿por qué no me sorprenden la declaración de los dirigentes principales del PIT-CNT? No hablo de los trabajadores organizados en su conjunto, hablo de la cúpula sindical, donde también empiezan a aparecer algunas visiones distintas, porque hasta ahora, esta cúpula sindical ha cumplido el rol de legitimador social de las políticas del gobierno. No ha habido una independencia real de la dirigencia, digo. No estoy hablando de los trabajadores en su conjunto. Porque después dicen, no, ustedes están contra, no, que vamos a estar contra los trabajadores. Este modelo de sindicalismo no es nuevo. Lo que no es bueno, ¿verdad? Porque no hay una independencia real de un gobierno que dejó hace tiempo de ser representante de los intereses de los trabajadores.
Bien, vamos a escuchar a Ricardo Cajigas. Tengo pendiente la opinión de Conrado Rodríguez y de Gonzalo Mujica, pero a la mañana del espectador se comunicó con el dirigente de la Central Obrera, Ricardo Cajigas, que participó de la reunión con el presidente Vázquez. Dijo que se aprobó el plan de acción que incluye asambleas, una batería de información, en fin, y agregó que el objetivo es seguir exigiéndole al gobierno que cambie las pautas salariales de tal forma de que no haya trabajadores que pierdan salario. Vamos a escuchar ese tramo de Cajigas.
Por supuesto que hubo visiones diferentes. Ahora, que hubo visiones diferentes, eso no quiere decir ni que estamos peleados, ni siquiera quiere decir que las visiones diferentes fueron visiones demasiado encontradas. Hubieron matices, sí, sobre cómo valorar los resultados de esa entrevista. Algunos veían, digamos, el vaso más lleno, otros veíamos el vaso un poco más vacío. Bueno, eso es lo normal que pasa entre 15 personas que piensan por sí mismas en cualquier reunión y sobre cualquier tema, ¿eh? Puede ser sobre este y también puede ser si discutiéramos fútbol.
También estuvo en debate en estas horas la representatividad del PIT-CNT en estos últimos años, y esto es lo que respondía Cajigas.
¿Que el PIT-CNT ha perdido representatividad? Creo que no, yo pienso que no, por varias razones. La primera de todas es porque lo ha demostrado casi de todas las formas posibles. Nosotros somos una organización social, ¿verdad?, que cuando, por ejemplo, cuando hacemos nuestros congresos, participan los afiliados, porque son los que en primera instancia votan a los delegados en sus respectivos sindicatos y luego votan a los delegados que van al congreso, y esos son 400.000 afiliados cotizantes, no es un votante, son afiliados cotizantes. Pero lo hemos demostrado también, por ejemplo, en las movilizaciones. Yo recuerdo que las últimas movilizaciones del PIT-CNT fueron todas muy, muy grandes. Ni siquiera los partidos políticos en época de campaña electoral han logrado hacer movilizaciones tan numerosas como las que ha organizado el PIT-CNT. Todavía creo que queda bastante y que existen posibilidades de que siga creciendo.
Conrado Rodríguez.
Sobre esto último, sobre el tema de la representatividad, yo creo que una cosa es la cantidad de representados, que sin duda en los últimos tiempos ha subido, la cantidad de cotizantes dentro del PIT-CNT, se le han dado también una cantidad de facilidades, algunas leyes han ayudado en ese sentido. Una cosa son la cantidad de los representados y otro el grado de representatividad, en este caso del PIT-CNT, a los trabajadores. Así como diferí con Eduardo en el anterior bloque, en este concuerdo con lo que ha dicho con respecto a la independencia del PIT-CNT, con respecto al gobierno, y creo que ahí sí no ha representado a los derechos de los trabajadores, por ejemplo, en la discusión del presupuesto nacional y en su aprobación, cuando se aprobó una norma por la cual, para hacer efectivos los créditos laborales, recién se tiene que esperar al próximo presupuesto nacional o a la próxima rendición de cuentas. Y yo creo que el PIT-CNT tendría que haber actuado, porque hay un cercenamiento notorio de los derechos de más de 290.000 funcionarios públicos, y realmente ha dicho muy poco. Ahora, lo que también me llama la atención, y también estoy un poco desconcertado, como también le pasó a Beatriz, es cómo también esa lógica de gobierno-oposición que muchas veces tiene el Frente Amplio en su interna, también se traslada a la cúpula del PIT-CNT. Porque algunos dirigentes del PIT-CNT salieron muy conformes de la reunión con el presidente, y otros bastante críticos. Unos prefirieron ver el vaso medio lleno y otros el medio vacío. Unos dijeron que era bueno la creación de un consejo tripartito entre Estado, empresas y trabajadores para ver el tema del empleo. Y también el tema del proyecto que estaba arriba de la mesa de insolvencia patronal, pero otros dijeron claramente que lo que fueron a buscar no se consiguió, que fue un nuevo lineamiento en materia salarial de poder mejorar los salarios de los trabajadores, sobre todo los más sumergidos. Eso no se logró, y el presidente fue muy tibio a la hora de la respuesta. Lo único que les dijo es que van a hacer un control de los precios. Lo real es que los trabajadores están perdiendo con esta inflación que se ha disparado, y al no ajustar, o por lo menos por esta inflación o una inflación esperada, obviamente que pierden salario real, y eso obviamente nos preocupa.
Gonzalo Mujica.
En primer lugar, yo respaldo absolutamente las pautas salariales. Las respaldo además con convicción y desde hace tiempo, no lo estoy diciendo ahora. Yo creo que tenemos que partir de una realidad económica que es la desaceleración de la actividad económica, y la realidad es que el sector privado ajusta por planilla. La única variable que una empresa puede mover es la planilla. No puede mover los costos de sus insumos ni el costo de financiamiento, pero sí puede, y tampoco puede bajar los sueldos, pero sí puede recortar o dejar de tomar el personal que creía que necesitaba. Y eso se está viendo ya en los índices, porque la creación de empleo ha bajado muchísimo en este país. Entonces, si nosotros no establecemos claramente el vínculo que hay entre el costo de la fuerza laboral y la cantidad de trabajo que se ofrece en el mercado, vamos a conducir a la gente a la peor de las situaciones, que no es un salario menor al que estarían necesitando, sino no tener salario, que implica además no tener cobertura social y no tener nada. Entonces, como hay que mirar todo el espectro de la situación y como estamos navegando en un momento donde la economía no tiene la fuerza que tuvo antes, esta política, que yo creo que debería ser permanente, esto es personal, de quebrar el mercado laboral en tres franjas horizontales, además de negociar por rubro, tiene varias ventajas. La primera es la que estoy diciendo, protege puestos de trabajo. Y en segundo lugar, yo creo que permite que las empresas más pequeñas de cada subrubro no sufran a través de los salarios que pueden pagar las más grandes, las que tienen posición dominante de cada rubro, no sufran una competencia que en el momento en que la economía menos empuja, las va sacando del mercado. En la zona donde yo vivo, que hay muchas empresas de construcción de pequeño porte, por ejemplo, se está notando claramente, yo converso con gente de la zona que tiene barracas, que tiene empresas, con trabajadores también que conozco, y se está viendo claramente, las empresas que más están sufriendo en construcción son las más chicas. Uh-huh. Y el personal que está quedando primero afuera, sin trabajo, son los peones, no son los oficiales ni los medio oficiales. Esa gente después sale por la suya a negociar informalmente con un patrón particular cualquier condición con tal de agarrar un sueldito. Yo estuve haciendo una reforma en mi casa este invierno, y me llegaban muchachos después de muchos años, porque hace unos años hice otra reforma y tenía que pedir por favor que me vayan a trabajar, porque había una demanda brutal de trabajo. Me llegaban muchachos a ofrecerme trabajo, yo les decía, no, mirá, ya tengo los cuatro que preciso, y me ofrecían que me trabajaban sin BPS, que ¿cuánto está pagando? Tanto por día, yo le trabajo por menos. Ellos negociaban a la baja su salario con tal de tener trabajo. Es la peor negociación, es la que más indefenso deja a la persona. Entonces yo creo que creo en estas pautas y creo que logran lo más importante. Defienden el trabajo, por un lado, y defienden unidades económicas a las cuales se les va haciendo cada vez más difícil permanecer en el mercado.
Bien, hablábamos con Rey de la precarización del empleo y también él mencionó aquello de las escalas, mencionado también aquí en estas manifestaciones de Gonzalo Mujica, respecto a que sindicatos fuertes y potentes garantizan la tranquilidad del trabajador, aquellos que tienen más vulnerabilidades dejan más a la intemperie a quienes participan de ellos. Eduardo Rubio comparte esta visión porque además me dijo Reed algo que me llamó la atención. Entiende que el instrumento del Consejo de Salarios caducó, que hay que buscar otras alternativas e incorporar definitivamente lo de la productividad.
Sí, yo lo escucho a Gonzalo Mujica y yo creo que el Frente Amplio, yo ya no estoy más en el Frente Amplio, tendría que borrar toda la historia de lo que dijo durante toda su vida. ¿No? Tendrían que hacer una profunda autocrítica, muchachos, nos equivocamos 40 años. Porque lo que la historia de que no se pueda aumentar el salario para proteger, para defender el trabajo, es lo que decía Sanguinetti, lo que decía la calle, lo que decían los gobiernos de los partidos tradicionales, a los que criticamos duramente, y a los que el movimiento obrero se les puso de frente para defender el trabajo y el salario. El problema de que acá hay un conflicto social, hay una crisis, y en una sociedad dividida en clases hay un conflicto de clases. ¿De qué lado se pone el gobierno? ¿Qué intereses defiende? ¿Qué papel juega el Estado en un momento de crisis? ¿El Estado es prescindente? ¿Se dedica a mantener los equilibrios macroeconómicos? ¿O se juega en una inversión productiva que genere empleo, que abra otros caminos? O sea, decimos que en el Uruguay no hay trabajo y ahora anuncian una tercera planta de celulosa que va a generar menos trabajo en el campo, va a expulsar más productores pequeños y medianos y vamos a tener más desocupación. ¿Quién gana con eso y con esa política? Hay que cambiar la política. Somos propuesto un plan nacional de vivienda popular para construir 10, 15 mil viviendas por año con inversión pública. ¿Y de dónde sacamos la plata? Y bueno, acá plata hay en la SAFAP, acá hay plata en el pago permanente de una deuda externa, una deuda que crece y crece. Acá hay que revisar la política económica. Entonces, la historia de que para proteger el trabajo hay que bajar los salarios y que el salario es responsable de los costos, de la inflación, es una historia que ya está desmentida.
Por una alusión personal y luego por alusiones partidarias, Gonzalo.
Yo sobre el tema de lo que el Frente dijo o no dijo, vengo dando una batalla por una reforma del programa Frente Amplista, frontal, explícita, en todos los medios, con muchos costos personales dentro del Frente Amplio. Así que lo que el programa tiene de desactualizado, habrá que actualizarlo. Y si no, la historia nos va a caminar por arriba. Respecto a la relación entre cantidad de trabajo y su costo, bueno, yo no acudo a ningún libro, hay que ir a las empresas. Es la principal variable de las empresas más chicas, que son las que más personal contratan, y es la única variable que pueden manejar. Por lo tanto, si se les incrementa el costo salarial, la única forma de responder que tienen esas empresas para mantener sus números desequilibrados es bajar la cantidad de trabajo que contratan. Esto es una relación matemática. Lo dijo Sanguinetti, lo dijo La Calle, lo decimos nosotros, lo va a tener que decir cualquiera. Porque de lo contrario estamos negando una realidad que también fue un problema en los países socialistas, donde se le garantizó trabajo a todo el mundo, salario a todo el mundo, y se fundieron los estados. Porque se generan déficits que no son sostenibles. Si la sociedad consume más de lo que produce, tarde o temprano entra en un colapso. Entonces, acá tenemos un problema que hay que resolver en este contexto económico específico. Nosotros estamos apelando a defender fuentes de trabajo. Estamos pensando que si vemos las comparaciones con la región, estamos sosteniendo todavía una desocupación relativamente baja. Estamos tratando de evitar que siga cayendo la creación de fuentes de trabajo. Y sabemos que el costo de esas fuentes de trabajo es un elemento fundamental a la hora de evitar que se deteriore. Entonces, bien. Bueno, estamos trabajando para eso.
Se habló de La Calle, del Partido Nacional, de Sanguinetti y del Partido Colorado. Beatriz.
Bueno, yo quiero saber entonces en qué quedamos. Porque, a ver, los responsables de la política económica de los gobiernos del Frente Amplio son siempre los mismos. Cambian de lugar, viste, uno a veces es ministro, otra vez, pero en realidad el jefe del equipo es siempre el mismo. Pasamos de la crisis del 2002 famosa, digo, porque si hay que mirar todo el contexto, miremoslo todo. El doctor Valle cierra un periodo de gobierno que en la propia rendición de cuentas el doctor Tabaré Vázquez habla de que pese a la crisis recibe un gobierno saneado. O sea que el punto de arranque del primer gobierno de Frente Amplio no fue desastroso. Encima le empieza a tocar momentos como pocas veces en la historia se vio de la economía. Resulta que ahora que estábamos blindados, porque el actual ministro de Economía salió y nos dijo, estamos blindados, no se preocupen, pase lo que pase, estamos blindados. Entonces vos decís, si este tipo, que hace no sé cuánto que viene operando, nos dice que estamos blindados, dormís disfrazada. Ahora, resulta que empieza a haber todo un proceso de estancamiento económico en el contexto regional y mundial, que obviamente nos afecta, y ahora resulta que porque la central de trabajadores, que no tiene nada que ver con la derecha, ¿no? Porque de repente era la derecha, quiere negociar, porque obviamente, Gonzalo, la situación se está reflejando en pérdida de fuentes de trabajo, sin lugar a dudas, tú mismo lo dijiste. Bueno, ¿tiene que salir a dar respuesta a quién? ¿La gente? No, la central de trabajadores, supuestamente, que no tiene identidad con el gobierno, porque ellos están para defender los intereses de los trabajadores, va con la preocupación que es legítima. Bueno, ¿qué hacemos con estas pautas que pertenecen a un contexto económico que hoy no existe? Porque no se previeron una cantidad de cosas. Y es muy legítimo. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, no, acá estamos preservando el trabajo. ¿De qué preservar trabajo estamos hablando? Si estamos perdiendo fuentes de trabajo. Y encima, cuando los trabajadores van y dicen, bueno, ¿vamos a seguir con las mismas pautas? Te dicen, sí, va a ser igual. Entonces, digo, yo hubiera esperado el PIT-CNT y acá, digo, que hubiera salido y decir, la verdad, esto es un mamarracho. Venimos a pedirle al presidente de la República y al equipo económico, miren la realidad actual de los trabajadores. Y el PIT-CNT dice, no, pero miren, las pautas van a ser las mismas, pero nos va a ir fenómeno con otras medidas que van a cambiar la situación de las... ¡Es mentira eso! Entonces me parece que ponernos en un contexto que estamos teniendo problemas, está muy bien, todos lo asumimos. En realidad, uno critica lo que fue un momento de una economía exultante, que no se previeron ciertas cosas que sabíamos que iba a pasar, entre otras cosas esto de las pérdidas laborales.
Conrado Rodríguez.
Yo creo que hay una cantidad de factores que están también coadyuvando a la situación económica actual. No solamente la desaceleración viene por una desaceleración de la región, que digo, eso es notorio y lo sabemos todos, como también de los mercados internacionales, pero hay también cuestiones internas, causas internas, que también están pesando, sobre todo en el costo del país, y que también pesan para las empresas para poder tener un grado de competitividad mayor a la hora de colocar sus productos. Así que no solamente pesa la masa salarial en las empresas o la cantidad de la plantilla de funcionarios o trabajadores que tenga, sino que también está pesando la carga impositiva, está pesando el costo país, está pesando, bueno, ahora el tipo de cambio que están mejorando un poco para poder lograr una mejor inserción a nivel internacional de los productos, pero están pesando una cantidad de cosas. Y creo que ahí sí el gobierno no ha hecho una mea culpa. Por ejemplo, lo que pasó en el presupuesto del año pasado, que lo dijimos una y otra vez, que las bases sobre las cuales se construyó ese presupuesto no eran bases reales. Y lo dijimos una y otra vez, y bueno, y ahora cuando aparecen los números, está ratificado este concepto. Recordará la audiencia que se hablaba de un déficit fiscal, se partía un 3.5 y se hablaba de que se iba a bajar a un 2.5 al final del quinquenio, pero ahora nos encontramos ya con un 3.8 y que va a ser muy difícil poder abatir ese déficit. Y sin duda el país se sigue endeudando para poder costear ese déficit y se va a seguir endeudando para poder costear el presupuesto nacional que fue aprobado el año pasado. Entonces hay causas también internas que están pasando, empezando. Yo quiero reafirmar mi creencia firme en los consejos de salario. Yo creo en los consejos de salario, creo que es una excelente herramienta. Creo que hizo muy bien el doctor Sanguinetti en reimplantarlos allá por el año 85, inclusive con un modelo, inclusive algo novedoso, con respecto a los consejos de salarios anteriores. Creo que también que no son conceptos totalmente diferentes el de la productividad y el de los consejos de salarios, se pueden unir perfectamente dentro de los consejos de salarios, ser uno de las cuestiones que se tengan en cuenta a la hora de poder fijar determinadas cuestiones para que pueda ganar los trabajadores. Y creo también que las empresas más chicas también tienen que tener la posibilidad de un desenganche. Entonces eso los consejos de salario también lo tienen que prever.
Bien, no nos queda más tiempo, simplemente un apuntecito brevísimo, Eduardo.
No, hubieron muchas cuestiones que dijo Gonzalo que dan para reflexionar.
Pero lo podemos dejar bien planteaditas para la próxima.
Pero sobre las proyecciones del gobierno fallaron todas. Me ahorro porque inflación... Pero no de cuando nos reunimos a Astori hace 5 meses para presentar un presupuesto, sino desde antes. Ahí hay un error de apreciación. Segundo, nos había ido bien por las virtudes internas y nos va mal por los problemas de afuera. Creo que acá hay que alinear un razonamiento. Y tercero, en cuanto al contenido y a quién defiende este gobierno, o a quién defendió realmente este gobierno. En estos 13 años de gobierno, los ricos son mucho más ricos. Los bancos ganaron mucho más plata. Los grandes latifundistas son mucho más grandes. Y los trabajadores, ante el menor soplo de crisis, van perdiendo salario.
Gonzalo.
Bueno, yo al cuadro que hace Eduardo habría que agregar que los trabajadores ganaron aumentos salariales como nunca en la historia habían habido. y que los índices de desocupación bajaron como nunca habíamos bajado.
No lo miramos con la crisis del 2002.
Bueno, no. Histórico, digo, histórico. Los incrementos de salario real que hubieron estos 11 años fueron los mayores que registran todas las estadísticas, y las caídas de la desocupación son las mayores que se registran desde que hay registros en el país. Es parte de lo que se ganó. Ahora también, ahora el gobierno gobierna para todos, no solo para una parte de la sociedad. Entonces, cuando a la sociedad le va bien, todos ganan. Y cuando a la sociedad le va mal, todos tenemos distintos tipos de problemas. Y el gobierno tiene que tratar de atender el conjunto de los problemas. Y yo creo que para los trabajadores el primer problema es tener la fuente de trabajo segura. Y luego que la calidad de su salario le permita acceder a los bienes y servicios que ellos consideran necesarios. Yo quiero simplemente terminar con una cosa que abordó Richard Reid y que me parece muy importante. En este esquema de política salarial que yo defiendo, falta todavía incorporar los acuerdos por productividad. Cuando yo hablo de quiebre en franjas horizontales del mercado laboral, no solamente hablo de la defensa de puestos de trabajo en las empresas más pequeñas, sino la posibilidad de escapar hacia arriba en las empresas que pueden otorgar convenios de productividad a sus trabajadores. Me parece que ese es el menú completo.
Bien.
El cual el país le falta una parte.
Vamos a seguir con estos temas seguramente en nuestra próxima tertulia del jueves. Les agradezco a Conrado Rodríguez, Eduardo Rubio, Gonzalo Mujica y Beatriz Sanfimón. Seguiremos con atención este programa que se ha fijado, Beatriz, el Partido Nacional, por los 180 años.
Sí, son 180 años construyendo democracia.
De la creación de la divisa, dice.
Unos pibes.
Sí, unos pibes.
Sí, tenemos 180 años.
Bueno, vamos
a... ¿Está en la discusión por el decanato?
En la discusión por el decanato. Bueno, muy bien, los espero el jueves.